Procesos y visiones de cambio en América Latina. Foro Social Mundial, Belén 2009. Auditoría de la deuda. La experiencia ecuatoriana en perspectiva. María Lucia Fattorelli, CAIC, Brasil.
En primer lugar, muchas gracias, Magdalena, por la invitación. Yo no podría dejar de atender una invitación de Magdalena, una mujer extraordinaria. E hizo un gran trabajo de comunicación entre la Comisión de Auditoría y la Asamblea Legislativa, la Asamblea Constituyente en Ecuador, llevando nuestras propuestas, promoviendo reuniones, debates, incidiendo, y tiene un trabajo maravilloso. Y cumprimento a mis amigos de comisión que están aquí, Eric, Aurora, Ricardo Cuango y también a Rodrigo Ávila, que es voluntario aquí de Auditoría Ciudadana y ayudó mucho en nuestros trabajos allá como voluntario. Y cumprimento a la ministra que nos apoyó mucho. Primero era viceministra y tenía muchas peleas con el ministro porque el ministro era un poco más difícil y ella intentaba nos ayudar y después sí, cambió en ministra. Y Alberto, que ya conozco de mucho tiempo, ya vino aquí en Brasil en 2002, ¿no? 2002 por la primera vez, cuando aún estábamos empezando con el trabajo de Auditoría Ciudadana de la deuda acá. Auditoría Ciudadana, solo un minuto, es un movimiento social acá en Brasil que existe desde 2000, cuando realizamos la gran encuesta, el plebiscito nacional sobre la deuda, porque la Constitución Federal de Brasil, desde 88, determina que se haga una auditoría de la deuda. Y ahora completamos 20 años de incumplimiento de nuestra Constitución. Entonces, desde la realización de este plebiscito, luego organizamos un grupo para intentar hacer una auditoría que llamamos de ciudadana, porque no es una auditoría oficial, es una auditoría hecha por ciudadanos, con lo que logramos obtener de documentos, datos, etc. Y tenemos muchas publicaciones, nuestra página web está en este que distribuimos para todos, ahí creo que todos tienen este, porque no, Rodrigo, ¿se puede me ayudar a distribuir? Porque aquí este es la última publicación que hicimos, para justamente a partir de la auditoría ecuatoriana, que fue el primer paso de la actualidad en términos de auditoría, muy importante para toda América Latina. La historia de América Latina hoy tiene un marco a partir de la realización de esta auditoría. Aunque tenga contradicciones, aunque tenga habido muchas limitaciones, no hicimos todo que gostaríamos, que nos gustaría hacer, porque había un límite de plazo y, como Aurora dijo, muchas dificultades de acceso a documentos. Cuando lográbamos alcanzar los documentos, contratos de 400 hojas, por esto pedí ayuda a todos que llegaban, porque contratos de 400 hojas, a veces una cláusula de interés, de juros, 3 hojas para explicar los intereses. Entonces, una serie de condiciones muy complicadas. Entonces fue un trabajo bastante difícil, voluminoso, y un trabajo para un país. No se podría escribir cualquier cosa, tendría que estar todo bien documentado, bien seguro, porque iba a orientar la decisión de un país, ¿no? Un trabajo de muy criterio, buscando ser más científico posible. Y ahí voy a hablar un poco de la metodología que usamos. La deuda comercial es la deuda más importante en términos de volumen, y también porque la deuda comercial es la deuda contratada con la banca privada internacional. Citibank, Lloyds Bank, JP Morgan, Shearson LoveLoad son los principales. Entonces, esta deuda contratada con la banca privada termina siendo también la deuda responsable por otros tramos de deuda. Mucha deuda interna fue generada para cubrir costos de esta deuda comercial. De la misma manera, deuda, en algunos casos, deuda de fondo monetario vino para ayudar, para socorrer pagos de esta deuda comercial. Y una de las cosas más impresionantes de nuestra investigación fue que logramos comprobar que desde el año 83 no vino un recurso de esta deuda al Ecuador. Las negociaciones eran hechas afuera, en el exterior, en negociaciones de la banca para la banca directamente. Y la plata no llegaba al Ecuador, que registraba en balance de Banco Central la deuda, pero no recibía la plata. Y por ahí descubrimos cómo este balance, todos aquí, aunque no sean contadores, saben lo que es un balance, tiene un pasivo y tiene el activo, y hay que cerrar, equilibrar. ¿Cómo iba a equilibrar este balance si solo registra la deuda, la obligación en el pasivo? Fue creado un mecanismo llamado mecanismo complementario, que era toda una trama que el MEF a la fecha emitía unos bonos y entregaba a Banco Central sin custo, solo para registrar ahí, para cubrir un poco, para que la gente no pudiera separar el perjuicio por este tipo de negociación que involucraba el Banco Central del Ecuador. Este es un marco muy importante porque en nuestra investigación el otro punto fundamental fue las increíbles semejanzas del proceso de endeudamiento ecuatoriano con el brasileño que ya conocíamos, con el argentino, que teníamos un otro compañero en la Comisión de Argentina que decía: parece que estoy leyendo la historia de Argentina. Y yo decía lo mismo: parece que estoy leyendo la historia de Brasil, porque son idénticos. Estos procesos de endeudamiento comercial, que es este endeudamiento con la banca privada, no existía prácticamente hasta la década de 70. En esta fecha, nuestros países todos estaban bajo dictaduras militares, empiezan lo que llamamos de endeudamiento agresivo. ¿Por qué agresivo? Porque en volumen alto, en velocidad también, una cantidad de préstamos, a tasas que aparentemente bajas, a máximo 5.5% al año, a la fecha, en la década de 70, pero eran flotantes, eran variables. Este fue un golpe, porque nosotros aceptamos, caímos en esta seducción de estos préstamos aparentemente baratos, pero luego vino un golpe a partir del FED, Federal Reserve Bank norteamericano, que mucha gente piensa que es Banco Central norteamericano, no, es un grupo de bancos privados. El FED es conformado por un grupo de bancos privados que decidió aumentar la tasa de interés y llegando a 20.5% al año. Esto impactó aquele volume em grande de préstamos que tínhamos e os pagos elevados. Luego, em início da década de 80, todos os nossos países de América Latina tinham forte crise de la deuda, não podiam pagar seus compromissos. En este momento, vem o Fundo Monetário com seu apoio, não para aportar plata em nosso país, desculpa. Não para aportar plata em nosso país, sino para garantizar plata para el pago de nuestros compromisos. Y juntamente con esto, la plata siquiera vino para el Ecuador. Fuera mismo, el aporte del Fondo Monetario quitó alguna cosa. Juntamente con esto, Fondo Monetario viene con sus cartas de intenciones, preparando desde 83, preparando el proceso de privatizaciones, porque determinaba corte de inversiones en empresas estatales que habían sido utilizadas para el endeudamiento, determinando todas las políticas neoliberales, llevando el país a una dificultad aún más profunda, exactamente como pasó aquí en Brasil, exactamente. Y esta negociación de la deuda con la banca privada de 83 es la más importante, porque ella fue el punto de partida para el problema de la deuda que está ahí hasta hoy. Fue una renegociación que pegó los contratos anteriores, la mayoría eran de empresas estatales, algunos pocos ya eran de gobierno, y más, una cosa que se llamó en Ecuador los pagarés. Esto descubrimos en nuestra investigación, no había mucha cosa aún sobre los pagarés, eran papeles emitidos. Hubo un documento que logramos encontrar, un documento oficial, una explicación a la junta bancaria que cuestionaba qué especie de préstamos eran aquellos diferentes, que no tenían un contrato formal, eran como títulos de hoy, como títulos, bonos de hoy, pero a la fecha se llamaba pagarés. Y la propia autoridad ecuatoriana explicaba, estos son préstamos sui generis, o sea, no, algo muy parecido con estos derivativos que están ahí ahora provocando la crisis. Y estos papeles eran negociables en mercado, no valían casi nada en mercado. Y esta negociación de 83, hecha con apoyo del Fondo Monetario, del Comité Bancario, hizo con que el Banco Central del Ecuador contraíse un nuevo préstamo en exterior y hiciera el pago en exterior mismo del monto equivalente a 100% del valor nominal. Este pago hecho en exterior no está contabilizado en el MEF, no está registrado en Banco Central. Fue un pago hecho directamente en exterior. El Banco Central, que no recibió esta plata, registró en su pasivo la deuda, creó el llamado mecanismo complementar, y esta deuda de 1.100 millones de dólares es una cifra muy elevada para el tamaño de la economía ecuatoriana. Fue el punto de partida para todas las otras renegociaciones y refinanciaciones ocurridas en 84, 85, después otra crisis, interrupción de pagos, pero ningún hablaba que aquel pago de 1.100 millones había sido hecho directamente en el exterior. Ningún hablaba de eso, porque no se sabía en Ecuador. Fue una cosa afuera. Y yo pregunto a ustedes, si nosotros hicimos una auditoría de la deuda de Brasil, si Ecuador pagó 1.100 millones de dólares en exterior, ¿cuánto será que Brasil pagó? Y esto nunca ha sido divulgado, por lo contrario, la banca siempre diciendo, ustedes no pagan, nunca pagan, nunca pagan. Y bueno, después de estos contratos todos, renovaciones de la década de 80, una negociación infame en 94, la transformación en los bonos Brady. Una infamia. Otra vez, antes de esto, hubo un proceso que la deuda, hubo una renuncia a la prescripción de la deuda. outra infâmia, e aí cambiam esta deuda ilegítima, prescrita, cambiam em novos bonos Brady, seguindo um projeto desde que vindo de Estados Unidos, implementado em 22 países, praticamente ao mesmo tempo. Este plano exigiu a compra de garantias. É o que a Aurora disse. O Equador tomou préstamos bilaterais, multilaterais para comprar estas garantias. E estes bônus, uma outra face da mesma deuda, foram outra vez renegociados em 2000. Até mesmo aqueles bônus que tinham garantias, ou seja, eram bônus pré-pagados porque tinham garantizados 100% de seu capital e também uma parte de seus interesses. Até mesmo estes bônus entraram em um canje em 2000 para os bônus Global. Uma trampa, um absurdo contra o povo equatoriano. Tudo isto, estou aqui resumindo muito, mas tudo isto está provado em nosso informe de auditoria, está provado nos instrumentos utilizados por la banca, las ilegalidades de las cláusulas, de la maneira com que forçavam, obrigavam o país a fazer as negociações, e por supuesto houve também os cúmplices internos que viabilizaram esta coisa. Então, eu penso que nós temos que fazer uma homenagem a Rafael Correa por sua coragem, de enfrentar a força do capital financeiro internacional, a força de empezar uma auditoria e também o respeito que isso significa para o povo equatoriano, que efetivamente paga esta conta, paga de muitas maneiras. Há muita gente pobre ainda em Equador que paga com o sacrifício de sua vida esta deuda. E para mim, mientras todas as dificuldades que passei allá nestes meses, que deixei acá minha família, utilizei primeiro minhas vacações para estar aí, depois tive uma liberação do Ministério de Finanças para trabalhar allá em Equador por 5 meses. Mientras todas as dificuldades, mientras este ataque de Globo, que foi infame, me provocou incluso problemas de saúde, problemas em meu trabalho, mientras todo isto e muito mais que sei que vai continuar, faria tudo outra vez. E mais, se pudera. Porque para mim foi um honor poder fazer esse trabalho, poder servir a um país que está rescatando a dignidade da América Latina. Estamos... América Latina, nós somos um continente riquíssimo. Nossa história poderia ser outro, mas qual é a nossa história? É uma história de 500 anos de expoliação, 500 anos de explotação. Esta é nossa história. Por lo menos Equador ergueu a cabeça e disse: quero ver o que estou pagando. Isso é a auditoria. A auditoria nada mais é do que um instrumento para chegar à verdade dos hechos. E agora está em mãos deste presidente tomar as decisões. Já tomou, já suspendeu os pagos de los 2015 e 2012, que é uma parte da deuda comercial atual. Todavia pagou os 2015, suspendeu os 20, 30 e 12. Pagou na parte de los 2015, que são como que 15% dele.
Sim.
Depois a ministra,
650 milhões.
A ministra vai falar sobre isso. E está preparando uma série de questionamentos em cortes internacionais, buscando justiça. Agora, por supuesto, a banca e a direita querem nos matar, por supuesto, porque nós estamos aí botando o dedo em isso,
Hã? Na llaga.
En la llaga. En la llaga, mostrando las fraudes. Ahora la crisis vino a nos ayudar. La crisis desmoralizó la práctica de la banca privada internacional. Mostró ahí esta irresponsabilidad de esta emisión de pagar eso de derivativos sobre derivativos sobre derivativos, no se sabe en qué proporción. De repente no había plata, no había plata para atender a las necesidades de las personas que morían de hambre, sin salud, sin educación. De repente 9 trillones de dólares están ahí a salvar bancos. Isso desmoralizou os discursos de privatizações, porque os bancos privados estão pedindo ajuda, interferência dos estados e muitas coisas mais. Lo que temos que quedar tranquilos é que a verdade é mais forte que tudo. A verdade é mais forte que tudo, e aunque em nosso tempo de vida não vamos ver os resultados, um dia este resultado virá e esta luta vai valer a pena. Muitas graças.